que estábamos hablando, el 8.96 nos lo mandaba por escrito directamente y nos dice, si claro. Es 5% la inflación de junio, se multiplica la inflación anterior, mayo, por 1.05, esto es sumarle el 5% al mes anterior. Está David Miazzo en línea, que es economista, director de @datamiazzo. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas Correa, Facundo, Cecilia, todo el equipo de Viva la Radio, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, igualmente, el gusto es nuestro. David, ahí estábamos justamente desasnándonos, ahora sí, porque uno de nuestros oyentes nos decía, che, si yo voy sumando la inflación de todos los meses, el interanual me da como 100 puntos menos del
140,
claro,
de junio a junio.
Del 271,5 interanual que anuncia el INDEC. ¿Dónde estaba la cuenta? Varios oyentes iban haciendo sus aportes, pero ya que te tenemos, te aprovechamos para que lo expliques con precisión cómo es la cuenta que justamente nos permite obtener este 271,5 interanual que hace el INDEC.
Bueno, justo esto es el famoso interés compuesto, que lo vemos acá en la inflación o lo podemos ver cuando uno analiza un crédito o el interés que te cobra la tarjeta de crédito. Y muchas veces dice TNA, que es tasa nominal anual, que eso es sumar el 5% de un mes, el 4% del otro mes, etcétera. Y lo otro que es la tasa efectiva anual, que tiene en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los precios. Este mes subieron el 4,6%. Pero subieron el 4,6% sobre el 4,2% que subieron el mes anterior.
Claro.
Sobre lo que subió el mes anterior. Entonces, se va acumulando en ese sentido. Porque es la suba de la suba de la suba. Entonces, si uno eventualmente quisiera hacer la cuenta, tiene que hacer 1,046 por 1, creo que justo enganché un oyente, sí, que explicaba exactamente esa cuentita, pero es básicamente esto de el interés compuesto que se va acumulando sobre la acumulación previa y no sobre el valor inicial.
Clarísimo.
Porque yo, si lo tomara así sobre el inicial, es bueno, algo que valía 100 pesos, este mes suma 4% sobre esos 100 pesos originales, y no,
claro,
se sumó sobre los 100 pesos que ya habían aumentado el mes pasado. Entonces, es básicamente eso que tiene que ver, de nuevo, no solamente cuando vemos la inflación, sino cuando vemos tasas de interés, tanto de un plazo fijo como de una tarjeta de crédito o de cualquier cosa.
Ahí va. Hecha la aclaración, David, entonces, ¿qué podemos procesar después de este anuncio? ¿Qué balance se hace? ¿Terminó cumpliendo lo que había anunciado Caputo, que íbamos a estar abajo del 5%? ¿Pero qué análisis se puede hacer respecto a este número?
No, bueno, es un buen número, sobre todo si tenemos en cuenta también que alimentos solamente subió un 3%, lo cual va directamente a la línea de flotación de quienes menos tienen y a la determinación de los niveles de pobreza. Así que es relativamente un buen número, sobre todo desde donde venimos, ¿no? Para cualquier otro país del mundo esto sería mucho, pero desde donde venimos es un buen número que va mostrando que se consolida este proceso de baja de la inflación. Las consultoras que releva el Banco Central, las 10 que más le pegan a la inflación, habían estimado un 5,2 para junio. Por lo tanto, comparado con la expectativa, si querés, reflejada en este indicador, fue un número positivo, aunque va a ser difícil la reducción por debajo de niveles del 4%, eventualmente del 3%, va a ser difícil quebrar ese piso, sobre todo, bueno, ahora cuando algunas consultoras están mostrando que siguen datos de alta frecuencia, ya mostraron que para las primeras semanas de julio está un poco más movido los indicadores de inflación, sobre todo de alimentos, donde estos movimientos de los tipos de cambio financieros también empiezan a generar ruidos, ¿no? Y
claro,
entonces va a ser difícil, un poco difícil hacia adelante, pero bueno.
Ahora, David, cuando se critica en algunos casos a estos números porque se dice, bueno, sí, está bien, la inflación es esta, pero ¿a qué costo? Está todo parado, ¿cuánto tiempo más se puede sostener? ¿Qué se responde a ese tipo de comentarios?
Bueno, primero el contrafáctico de seguir con una inflación totalmente explotada nos iba a llevar a una situación, creo, bastante peor de recesión, ¿no? No podemos convivir con niveles del 10, 15, 25 como tuvimos en enero de inflación, ¿no? O sea, eso también termina siendo recesivo porque erosiona los salarios, que es lo que hemos visto hacia atrás. Los salarios en los últimos, si lo comparamos, por ejemplo, contra diciembre de 2017, que fue el último punto positivo de salarios, han perdido el 38%, ¿no? Entonces, una alta inflación también conspira directamente contra los salarios reales y contra el consumo. En realidad, de mediano plazo y mirando con faros un poco más largos, la única manera que realmente se active la economía de manera genuina es que la inflación baje. Y bueno, el proceso de ajuste, que implica sobre todo una reducción del gasto público, implica recesión. Pero de lo contrario, la economía no va a arrancar con los niveles que veníamos trayendo de inflación.
David, ¿qué tal? Facundo por acá. A ver, en base a esto que vos decís, muy importante el tema de la inflación, que sin dudas, o por lo menos al momento de asumir Milei, lucía como el problema central de la economía, o por lo menos como el síntoma central de los problemas que traía la economía. Después podemos decir era el tema fiscal, era el tema cambiario, se puede buscar, pero como que la inflación era donde más quedaba expuesto esos problemas que acarreaba la economía. Hoy pareciera eso, en base a estos números, ya, no te digo solucionado del todo, porque seguramente habrá tarifas que aumentar, está por ahí esta volatilidad del dólar que vos decís que puede llegar a generar alguna suba, pero ya estamos en el orden de un 4, un 5% mensual, sin duda, es otro escenario que el de hace unos meses, como vos bien decíamos, que no podés estar con una inflación del 15, del 20% mensual o más. Pero las dudas que surgen, y uno escucha por ahí un consenso de economistas que en otras épocas o en otros momentos piensan parecido a Milei, no necesariamente de otro aspecto ideológico, mencionar básicamente cómo se sale de esta recesión, si es con consumo, si es con inversión, no se ven por ahí esas variables con posibilidades cercanas de reactivarse, o sí, no sé, vos me dirás, cómo se puede salir de esa recesión, y por el otro lado este tema de la salida del cepo cambiario, que sin duda también genera dudas por lo que puede generar una salida del cepo. El gobierno parece no estar apurado porque sería complicado hacerlo, el FMI que mete presión o el mercado que mete presión. ¿Qué pensás de esos dos temas, digamos, salida de la recesión, salida del cepo? ¿Cómo esos son los puntos más conflictivos y cómo podría ser para adelante?
Bueno, lo que es actividad económica, un dato bueno y un dato malo. El dato bueno es que ya hizo piso, digamos, los salarios reales hicieron piso en el mes de marzo y la actividad económica hizo piso en el mes de abril. Es decir, ya hace varios meses que dejaron de caer y a medida que vayamos viendo los datos, pues siempre los traemos un poco retrasados, vamos a ver que muy lentamente se empieza a recuperar. Digo muy lentamente porque estamos hablando de los salarios que recuperen un punto, dos puntos, después de haber perdido 38, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo positivo. Lo negativo es que realmente para hablar de recuperación o de reactivación económica no vamos a poder hablar hasta fines de año, ¿no? Porque la economía todavía está en el proceso de ajuste, todavía el poder adquisitivo de la gente, que es lo que en el fondo termina motorizando el consumo, está muy debilitado, todavía hay muchas interrogantes sobre la sostenibilidad de los cambios, si el programa económico va a ser exitoso, entonces también las inversiones tardan en realizarse, entonces positivo, ya hicimos piso, negativo, para poder hablar de reactivación todavía vamos a llegar a fin de año. Y algo similar pasa con el frente cambiario. Claro. El gobierno tuvo un muy buen primer semestre en términos de resultados, de expectativas cambiarias, con un tipo de cambio financiero que estuvo llamativamente estable. Sí. Tuvimos niveles durante varios meses de 1.200 pesos, que ningún economista, incluyo, esperaba para marzo, abril, mayo, junio, como efectivamente tuvimos. Y ahora pasa un segundo semestre donde las ansiedades empiezan a crecer, ¿no? Las ansiedades de lo que acabamos de conversar. Bueno, ok, ponele que esquivamos la bala, que creo en la situación de que era muy complejo lo heredado, etcétera. Ok, esquivamos la vara. ¿Cuándo reactiva? Y la segunda ansiedad de, ok, no explotó todo, ¿cuándo salimos del cepo? ¿Cuándo se normaliza el frente cambiario? Y la verdad es que en este aspecto el gobierno tampoco va a poder mostrar resultados hasta fin de año. El gobierno no va a salir del cepo probablemente hasta diciembre, y si no sea diciembre será noviembre. No va a salir antes porque le juegan, además de muchísimos otros factores y de todas las explicaciones que da el presidente, que hay que resolver el tema de los puches, etcétera, le juegan contra la estacionalidad de la oferta de divisas en el país.
Es decir, que ahora no viene ninguna cosecha, digamos.
Exactamente, el 70% de las exportaciones del país es agro.
Claro.
Esperemos que el día de mañana haya más petróleo, más gas, más minería, pero hoy el 70% de las exportaciones del país son agro.
Bien, y en ese sentido, ¿vos crees que se enamoraron un poco el gobierno del cepo? O a ver, digamos, la gestión tiene sus complejidades y quizás el cepo permite de alguna manera tener otras cosas más ordenadas, ¿no? Ese control cambiario, así como podemos pensar, por ejemplo, restitución de ganancias, el tema de las retenciones, que me parece motivó ahora la salida de un funcionario, quizás iría a favor del deseo de Milei y de Caputo, reducir retenciones, sacar impuestos, pero quizás la macroeconomía aún no se los permite. ¿Cómo ves eso?
Sí, lo veo así. O sea, ideológicamente Milei y Caputo están totalmente en contra del cepo, pero entienden que el cepo les traía beneficios al programa económico. ¿Y cuáles son básicamente esos dos beneficios centrales? O tres. El primero es el impuesto país. Claro. El impuesto país, que es parte de toda la... El cepo no es una sola cosa, son varias decenas de normas, impuestos, etcétera, que juntos hacen el famoso cepo. ¿No? Que se fue endureciendo. Entonces, el impuesto país fue una parte central para poder mostrar superávit estos primeros seis meses.
Claro.
Entonces, si vos salís del cepo, perdés uno de los ingresos, que es el impuesto país, que ahora prometieron rebajarlo o volverlo a los niveles que tenía antes de diciembre, en septiembre, ¿no? Pero salir del cepo significa eliminar el impuesto país. Entonces, tenían esa decisión, los ayudó a cerrar el déficit. Les permitió bajar tasas rápidamente, que si vos hablas con cualquier pyme, eso les ha dado un aire muy importante.
Claro.
Porque recordemos que las pymes estaban operando hace seis meses, con tasas de más del 200%, y hoy están operando con tasas del 30 y pico, 40. Entonces, eso le permitió ese descenso de la tasa de interés que no se podría haber hecho sin cepo. Y el tercer punto es que les mantiene los pesos acorralados, que es básicamente lo que genera el cepo, mientras tratan de desarmar el desequilibrio monetario que había, con esto último que son las famosas estas letras de liquidez, pero sin el cepo se le hubiese complicado un poco más hacerlo, o por lo menos hacerlo en un contexto donde el dólar no se dispara, ¿no? Entonces le traía esos beneficios al gobierno mantener el cepo, y por eso lo han mantenido. Después sí, genera costos sobre todo a todas las actividades exportadoras, se genera sobrecostos de todos los productos importados, genera todos esos efectos al resto de la sociedad, pero al gobierno esos beneficios efectivamente se traían y por eso lo han demorado. Y el gobierno tenía dos momentos para sacar el cepo: o lo sacaba en mayo, con brecha baja, con oferta estacional de divisas, que le iba a permitir hacer una salida lo más suave posible, o ahora lo tiene que sacar en diciembre, porque si lo saca en diciembre se le vence el impuesto país, por ejemplo, que decíamos una parte estructural, por lo menos tenemos alguna oferta estacional del trigo, pero hacerlo en agosto, septiembre, octubre es imposible, porque vos vas a tener, o el miedo es que haya una avalancha de pesos queriendo ir al dólar, digamos, ese es el miedo y el por qué no se ha hecho antes, y no tenés del otro lado ningún dólar genuino que esté entrando del otro lado.
Claro.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, David, como siempre te agradecemos el contacto y ya te liberamos. Estamos en un horario bastante particular, metiéndonos de lleno al fin de semana. Así que te agradecemos y eso, buen fin de semana para vos.
Un gusto conversar con ustedes.
Ahí estaba David Miazzo, economista, director de @datamiazzo, hablando con nosotros aquí en vivo a la radio. Un minuto pasó de las 6 de la tarde. Ahora sí, teníamos la palabra de un especialista, aunque nosotros del otro lado con la audiencia todas las respuestas eran correctas, ¿eh?
Muy bien.
Ya aprendimos a sacar el número con precisión y exactitud y ahora nos va a dar 200, justo 71,5% sí, sí, en un año.
El INDEC lo hace con un IPC de base, que en este caso es 2016, última vez que se cambió la metodología, para no hacer eso de ir sumando mes a mes, claro. Y cada mes lo que te el INDEC ya tiene una fórmula armada con el IPC de base, lo divide por el actual y ese número lo multiplica por 100 y ahí tiene su número.